Bueno, ahí teníamos un repaso de algunos de los invitados, ¿no? Los lunes de violeros. Estamos combatiendo el lunes, estamos tratando de terminar con ese día horrendo, con ese día que la verdad no nos gusta. A los que hacemos este programa no nos gusta el lunes, lo odiamos y dijimos nada mejor que ponerle rock and roll. Por eso, esto de los lunes de violeros. Y hoy tenemos a un Orcas, a Sebastián Coria con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo se lleva usted con los lunes?
Bastante bien últimamente. Bastante antes, bien. Antes peor era, pero bueno, ahora estoy...
¿Y qué cambió? ¿Qué cambió?
La vida cambió bastante. por eso, así que no, bueno. No, muy bien. Sí, obviamente que los lunes, nosotros estoy acostumbrado a estar volviendo por ahí de gira.
Volviendo de gira, claro.
Sí, a las 8 de la mañana. Son días para nosotros más de descanso que otra cosa.
Es como un feriado, ¿no? Como un domingo, sería como un sábado, un domingo, sí. Posta, ¿no? Sin tocar.
Sí, porque si tocamos acá en Capital, seguramente un domingo no tocamos, un sábado. Uh-huh. Pero sí, la mayoría del tiempo estamos dando vueltas y... el lunes por ahí estamos volviendo, que del domingo a la noche que tocamos, y bueno, es más como para... estar tirado que
claro.
Otra cosa. Pero bueno.
Ahora, ahí recién escuchamos algo de lo de Huff, de Rubén Martínez de Borax y otros que han pasado ya por este lunes de violero. Sí. Y mucho de esto tiene que ver con, de alguna manera, conocer la vida, ¿no? De los distintos violeros que pasan por acá y su relación con la música, con el instrumento, con un instrumento no particular, ¿no? En el mundo del rock, heavy, sí,
no
en este
es
caso,
para
digo.
Cualquiera.
Claro, ¿no? ¿Cómo fue esa relación con la viola?
Bueno, mirá, esto viene, tengo 41 años y viene de los 13, 12, más o menos, por ahí.
¿Toda la vida?
Desde antes, sí. También me gustaba mucho, o sea, que la primera que tuve una guitarra en mis manos fue de esa edad, pero bueno, ya venía... Tuve la suerte también de estar en un barrio donde... terminaba la primaria, iba en bicicleta, hay un luthier que fue el primer cantante de Rata Blanca, que se llamaba Rodolfo Cava.
Uh-huh.
Bueno, y estaba todos los días ahí metido, ya chico, y ya veía cómo hacían la guitarra y todo. Entonces, la primera guitarra que tuve, que la hizo él, una guitarra como la de una de Kiss, parecida, porque yo era fanático de Kiss en esa época, y... una guitarra como la de Paul Stanley, que también tengo fotos nomás, como decía Rubén, que lo conozco también. No la tengo más, pero bueno, ahí empezó todo a tener algo en la mano realmente, no a ponerse, sí, las pilas para estudiar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, después, con el tiempo, fui bastante autodidacta también en todo y estudié, y hasta que llegué a estudiar con Osvaldo Civile, que era el guitarrista de B8, de Orcas, obviamente, que fue el que me llevó a tocar de Orcas a los 19,
claro,
años.
¿Y cómo fue en esa instancia estudiar con él, por lo que significa él, ¿no?, para el heavy en la Argentina? ¿Y cómo fue todo ese proceso de estudiar también? Porque, viste que en el rock, más que nada, ¿no?, hay como un prejuicio con estudiar o no estudiar, o a partir de cuándo hay que estudiar. Igualmente, en el heavy eso no pasa, porque en el heavy el que no está muy instruido le cuesta, ¿no? Más
y
que
sí,
nada, porque tiene como una apertura musical
más técnica, es mucho
más técnica, claro.
Más técnico, sí. El metal tiene eso. Lo que pasa es que, bueno, los que le gustan el metal son bastante apasionados por toda la música, y yo estaba todos los días, no sé, tocando la guitarra cuando
no paraba.
15 años, claro. Iba hacía las cosas que hacían toda la gente normal, jugar al fútbol, todo, pero también, como decía Rubén, jugaba al fútbol y me llevaban a un lado, y después ya llegaba el entrenamiento, todo con el cigarrillo, venía de tocar la guitarra y todo eso, que nada que ver con el fútbol. Y pero bueno, hasta llegar a Osvaldo, fue mucho tiempo también que estuve que no estaba como interesado también por estudiar mucho, era más.
Uh-huh.
Hasta que le engancé la historieta, y bueno. Pero también, cuando llegué a Osvaldo, aprendí que había que aprender mucho más del blues y del rock.
Uh-huh.
Que del heavy metal. Y bueno, ahí me cambió todo, también la cabeza.
Ahora,
toda
esa es como la fija, ¿no? Yo, no sé, hablando con muchísimos guitarristas de no específicamente de heavy, pero no sé, hablábamos con Sebastián Pérez Artúa de Viticud,
sí, sí, sí,
y él decía, yo el consejo que doy es ese, dominen el blues y después, ¿no?, van a
y
tener,
bueno,
la,
sí,
posibilidad.
Yo... yo llegué ahí, lo cuento, a veces lo conté muchas veces, la primera clase con Osvaldo, pasa que también yo Osvaldo lo conocía del barrio, que estaba trabajando en mi casa, y antes de Orca, y ya lo sabía quién era y todo, porque tenía un acercamiento y... Entonces era como que no tenía tan... O sea, era mi vecino también, aparte de ser quien era.
Claro.
Entonces no era tan... era un... No sé, casi un amigo después. Pasó a ser un mentor para mí, para muchas cosas de la música, pero... llegué detonado a los 15 años diciendo que... pásame el solo de destrucción, de B8. Y me dijo, no, ¿lo sabes Blue de Santa Fe, boludo? Me dijo. Digo, no, ¿qué es eso? ¿Cómo lo sabes Blue de Santa Fe? No, tengo 15 años. Bueno, así empezamos a tocar blues.
Con lo cual, de alguna manera, en la Argentina, digamos que automáticamente eso te manda a Papo, a Claudio Gavid, ¿no?
A todo eso, exactamente. O sea, los 70, toda esa música, ¿no? De más de Papo Blues, porque él venía más bien de ese el palo de Papo Blues.
Sí.
Pero todos, bueno, pasa que no tuvieron toda la suerte de haberlo conocido a él y... no, uno lo que lo veía era más rockero que metalero, porque era fanático de Jimmy Page y...
Claro.
Bueno, ahí después empezamos a tocar y bueno, pasa que tuvimos unos cuantos meses ahí, pero ya después empecé a tocar con él en la banda de él, a los 19 años, 20 años, así que bueno, toda una vida tocando en Orca.
Y ahí, ¿cuál fue el momento en el que vos te diste cuenta que ya estabas tocando, en el sentido de que ya estabas dominando el instrumento, ¿no? Que es distinto a tocar.
Sí,
por ejemplo, los que hicimos el intento con distintos instrumentos y nunca tuvimos la constancia de tocarlo de verdad, creíamos o creemos en algún momento que estamos tocando y no estábamos tocando, estamos haciendo cualquier cosa. Entonces, yo digo, hay un momento en el cual uno se da cuenta que está tocando porque empieza a dominar al instrumento. Dominar en el sentido de...
acostumbrarse.
Sí, y sentir que está conectado con el instrumento, que sabe lo que está haciendo, que de alguna manera entiende cómo hacerlo.
Eso tarda mucho, tarda eso, tarda. Yo creo que tarda bastante en... más cuando tenés 20 años, ¿no? Que tocás, es más lo que ejercitás que lo que sentís tocando, creo, en ese momento, hasta cuando sos más grande, creo que por lo menos lo que me pasó a mí. Por ahí en ese momento me daba cuenta, porque estaba respaldado por aquel también y hacía mucho más bases que lo que hago ahora, porque bueno, era él y también me fui a tocar a Orca por eso. Pero uno se da cuenta cuando la gente aplaude, creo, también un poco, porque uno toca la guitarra o lo que toca, lo toca siempre la misma pasión, pero yo creo que con el tiempo te vas incorporando el instrumento, que eso lo que es más complicado por ahí.
Claro.
Tenerlo, es que sea una extensión tuya el instrumento, ¿no? Que toques un rato y...
Y lo primero que tocaste antes de banda y eso, ¿eh? Lo primero. ¿Vos te acordás?
Sí, alguna porquería habré tocado. No sé, habré tomado humo sobre el agua, o Caer al Cielo, que tocó todo el rockero.
Sí.
O alguno de Kiss, alguna cosa así.
En Mock on the Water pican punta ya.
O sea, pican, sí, aparte no he tocado mal. Seguramente he tocado con la sexta cuerda y no como es en realidad, pero...
Claro. ¿Y qué otra? Y el primer tema, de alguna manera, porque todos tocan el primer tema que tocaron, lo tocan ahora después de mucho tiempo, lo tocan después de mucho tiempo y lo tocan mejor. Uno solo dijo, no sé si lo toque mejor ahora, me parece que
no,
lo toque mejor.
Pero es según el tiempo, es todo el mundo. Yo, el primer tema que toqué, que me sentí que tocaba una parte de una canción, toqué un tema de Dokken del año 80,
sí,
de la banda de esa.
Sí.
Que encima no era tan fácil, pero... ahora, si querés lo toco, pero no me acuerdo bien cómo es, pero... ¿cómo se llama?
¿Eso fue lo primero de decir vos?
Sí, creo que lo que sentí que toqué algo,
sí,
¿no? Que toqué un arpegio, una parte de un tema lento. Pero bueno.
A ver.
Creo que era.
¿Te acordás?
A ver si... partecita, pero era un arpegio, era.
Sí, y por ejemplo, Le entraste con eso y después fuiste escuchando qué violeros, por ejemplo, porque esto como decía, ¿no? El blues. ¿Le entraste a qué bluesero? No, así de cabecera.
Me gustaba mucho. El blues empecé a escuchar más adelante, pero violeros tenía en la cabeza Ike Frehley, Randy Rhoads.
Sí.
Ike Frehley sobre todo de chico, por era fanático de Kiss y bueno, me gustaba su... la garra que tenía para tocar, y son los que son, todavía los sigo escuchando, son del 70 y son increíbles, ¿no? No sé, me encanta de su... Y encima después fui a tocar con Osvaldo, que Osvaldo también era Jimmy, era como Jimmy Page, una cosa así. Que aprendí también más rock que técnicas, más, ¿no? Más rockero. Hay muchos violeros de heavy metal, la mayoría van por el lado de la música clásica, de tocar todo más técnico, así. Yo adopté otra escuela de, como la de Papo Blue, como la de Waldo, que es diferente, ¿no? No es ni mejor ni peor.
No, es más rockera, claro,
es
de
más rockero, sí. A mí me gustan más ese tipo de violeros, ¿no? Bueno, después más adelante, obviamente, Slash, Steve Ray Vaughan, ¿no?
Sí. ¿Y hay algún violero que vos tengas así de cabecera, como que lo escuchás generalmente?
Mira,
¿o que lo seguís?
¿Sabes qué pasó? Que en los 2000 empezaron a matar a los solos de guitarra en el metal. En los años, ¿viste? Pasó eso, que antes, viste, vos escuchabas, no sé, un violero que es el día de hoy que lo veo tocar y todo y me vuela la cabeza es Van Halen.
Sí.
Zakk Wylde también me gusta mucho.
Pero se repite, ¿no?
Sí, bueno, viene por el mismo lado, Randy Rhoads, Van Halen, viene por ese lado, ¿no? Uno de los últimos violeros que escuché yo, que digo, este... inventó cosas, o sea, era algo diferente la, Diamond Darrell de Pantera.
Sí, Darrell, claro.
Que yo tuve la oportunidad de tocar con Pantera un par de veces y verlo de cerca y
hablar. ¿Y qué onda cuando lo veas ahí de cerca? ¿Cómo que te tomaste algo de eso o...?
No, no, en realidad estábamos en otro plano, pero no estuve ahí chusmeando cosas, como obviamente era mucho más chico, fue en el año 98. Chusmeando cosas.
¿Qué fue? ¿En uno de los Monsters?
No, en el Parque Sarmiento. Tocamos 2 días seguidos con Pantera. Pantera, sí.
Parque Sarmiento, ¿verdad?
Sí, ahí.
Ahí se hacían recitales.
Sí, allá en el fondo, ahí en el gimnasio, en el fondo.
Es un montón de eso.
Sí, es un montón.
Y grosso, bueno, Darrell grosso.
Sí, re grosso, obviamente. Muy grosso de la banda. Y Darrell también, muy grosso. Bueno, he tocado con todas las casi... las mejores bandas de thrash metal o de heavy metal o de lo que sea del estilo de Orca de afuera, y lo que me impresionó es eso. Y bueno, otra cosa que me impresionó también, el sonido del audio de la guitarra de Metallica también es, porque una cosa también es tocar, otra cosa es el sonido,
claro, que sí, uno, completamente distinto,
que uno le saca la guitarra cuando toca, o sea, porque muchos pueden tocar mucho pero a veces no suenan como, no sé cómo explicarte, tan contundente como otros.
Sí, yo noté eso cuando vi a Black Sabbath ahí en La Plata.
Yo tocamos ahí.
Claro. ¿Y no te pasó eso? Que
no, me rompió la cabeza.
Claro. Había tocado Omega, bueno, tocaron ustedes.
Sí, no, pero fue tremendo.
Y cuando empezó a tocar él, era como algo...
¿no? Bueno.
Es más, por ahí el que no sabe mucho de sonido y eso cree como que hay algo, ¿no? De alguna manera que talla un poco más. Es lógico que la banda más referencial tenga como un sonido especial, eso es lógico, pero eso tiene que ver con sus dedales de plástico.
No, sí, tiene que ver con su... tiene todo que ver con la tocada, ¿eh?
Claro.
Eso es un punto número uno, que uno ejecuta el instrumento como la presión que uno le pone con la mano derecha... o algo más fuerte, va a sonar más jagueta, es obvio.
Claro,
si
claro.
Vos le pegás más fuerte, va a sonar más duro.
Claro. Y cuando...
No estoy diciendo que está bien pegarle fuerte, o sea, cada uno tiene su...
Sí, sí, su jeite, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, cuando tocaron ahí, y cuando vos lo viste, ¿también tuviste la posibilidad de verlo
ahí
cerca?
Al lado, sí. Estuve en la prueba de sonido, todo tocó la prueba de sonido para nosotros tres. Estamos con un amigo y...
Tremendo, ¿no?
Tremendo, me impresionó, porque me impresionó, ¿sabes qué? Que esta banda, Black Sabbath, del año 70, ¿no? Y no sé, se me salió el cerebro, no podíamos creer el audio que había. Esto, bueno, por ahí vienen de, viste, por decir, ya están, en... no están viejos, nada. Suenan como la puta madre, los tres. Sí. Bueno, el batero que trajeron era mortal también.
Claro, que es el que toca con Ozzy, ¿no?
Sí, Cufleto, este muchacho, el monstruo, pero... eso también tiene mucho que ver, pero el audio de viola es aplastante. Sí. Terrible.
Sí, tremendo.
Tremendo.
Sí.
Igual estaban usando otra guitarra en varios temas, que estaba escondida, pero...
Pero que no era la SG esa con la que él...
No, era otra viola, pero hay otro, el tecladista también aportaba bases.